Informativo Sarandí está llamando.
Un hecho histórico dentro de la actividad del Partido Nacional es la reunión de la Paloma en el mes de enero, una costumbre que se instauró en la época del liderazgo de Luis Lacalle Herrera y que se mantiene hasta hoy. Y el pasado sábado se reunieron en la Paloma. Estamos en contacto con el senador Luis Lacalle Pou. ¿Cómo le va, senador? Buen día, buen año. ¿Todo bien? ¿Pasó bien las vacaciones?
Bastante bien, bastante bien. A pesar de no tener recomendaciones suyas, que estaba esperando para donde esté veranea y lo tiene muy guardado, traté de hacer lo posible.
¿Veraneó en Uruguay o se fue para Brasil un poco de calma?
Tuve 9 días en Garopaba, ahí cerca de Brasil.
Muy bien. Bueno, se afeitó para venir.
Agarré el auto, que con 3 niños no es fácil agarrar el auto.
Es bravo, ¿no?
Sí, pero lo frené, hice noche en Porto Alegre y después después seguí hasta allá, hasta cerca de la zona suya.
Me parece muy bien, hizo una buena opción. Bueno, se afeitó ya el sábado, estaba con traje de que precandidato. ¿De precandidato o de candidato? Porque ahí hay como un matiz, ¿no?
No, es precandidato. Es precandidato porque primero uno tiene que pasar por el filtro partidario el 30 de junio. Ahora, lo que nosotros tratamos de hacer es una sola campaña, no diseñamos una campaña para ganar las internas y después para eventualmente competir con los otros partidos. Nosotros desde el principio le queremos decir a los uruguayos, si nos toca ser los elegidos, obviamente después coordinando con el Partido Nacional, obviamente después cooperando con otros partidos, esto es lo que vamos a hacer. Queremos decir una hoja de ruta clara en momentos de incertidumbre para que sepan para qué votarnos y también para el que quiera no votarnos, para que sepa por qué.
Pero no es una carrera, digamos, con etapas, con ¿cómo que llama? Con vallas, ¿no? Porque la primera valla está en junio para los precandidatos. Tienen que pasar esa etapa, porque si esa etapa no salta esa valla de junio, digamos, ya la campaña de octubre y noviembre pierde sentido, ¿no?
Total, no, pierde sentido no. Obviamente, si no nos toca ser los elegidos, nuestros postulados, nuestros programas no van a ser los mayoritarios entre partidos, está claro. Pero insisto que nosotros vamos a arma interna y la campaña era interna y después cambiamos, ¿no? Nosotros estando hace muchos años, hace 7 años, que enseguida después que no le tocó ganar las elecciones pasadas, retomó con mucha fuerza, le dedicó tiempo al centro de estudio del Partido Nacional, a los equipos técnicos, a los dirigentes políticos, que hemos tratado de seguir comprometiendo gente de afuera de la política en esta actividad tan linda, que tuvimos el gusto el sábado de contar finalmente con alguien como Sebastián Bauzá, quien nosotros respetamos y queremos mucho y valoramos su forma de ser en lugares a veces muy complejos, y vamos a tratar de seguir comprometiendo gente y diseñando un programa de gobierno para el final, por si nos toca. Si la gente dice no son ustedes, obviamente vamos a tener que participar de una manera distinta.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Gabriel?
Todo bien. ¿Sabes que el otro día hizo unas declaraciones Jorge Larrañaga que las volvió a repetir respecto de un eventual gobierno blanco sin mayorías legislativas, ¿verdad? Y él habló de que, bueno, hay que armar obviamente una coalición, ¿sí? Y él, de plano, cosa que un poco me llamó la atención, dejó afuera el Frente Amplio, ¿no? Dijo que iba a ser un gobierno de coalición sin el Frente Amplio. ¿Vos excluís de pique al Frente Amplio en un eventual gobierno?
El gobierno que viene va a ser un gobierno de compromiso con el país. Y esto no es meramente un eslogan, un nombre. Yo creo que muchos partidos políticos, presumo que 4, van a acordar porque sienten un compromiso fuerte con cosas que hay que hacer con el país. La mayoría de ellas es sentido común y de coraje. Y ese compromiso con el país va a llevar un compromiso con los partidos políticos. Yo, al igual que Jorge, creo que es muy difícil que el Frente Amplio integre un gobierno de coalición. Desde el momento que sostiene que su gobierno ha sido exitoso y que hay que seguir haciendo básicamente lo mismo, es muy difícil que integre el Poder Ejecutivo. Yo creo que debe integrar todos los organismos contralor, los servicios descentralizados, los entes autónomos, y es más, nosotros estamos dispuestos, o mejor dicho, ya propusimos en las líneas programáticas del 2 de octubre, de generar instancias de contralor sobre los llamados públicos, sobre las licitaciones que excedan los ya previstos institucionalmente, para que nadie pueda decir yo esta concesión no la vi.
¿Sabes qué? A mí me sigue, cuando uno ve negro. Hola, ¿me oís? Hola.
Senador, ¿está por ahí? No. Bueno, se nos cortó la comunicación. Vamos a ver si la podemos retomar. Senador, ¿nos escucha ahora? ¿Volvimos?
Sí, le pido disculpas. Ando en la ruta 15, en medio de la sierra, rumbo a Valle Ordoñez, y disculpen, ahora me estoy arriba un cerro acá para escucharme.
No, lo que recién hablábamos con de alguna manera estábamos hablando de los acuerdos, ¿no? La posibilidad de coalición y tal, y ahora hablábamos con Raúl que a mí, por lo menos, me llama la atención que situaciones extremas, como la de los sectores más marginados, ¿no? La indigencia, ya ni hablo de la pobreza, puede haber demasiados diagnósticos sobre qué hacer con ellos, digamos, como para que no se pueda lograr un consenso mínimo para atender esas situaciones más dramáticas.
Bueno, de hecho hay algunos consensos.
Hay.
Quizás no en las situaciones más dramáticas, ¿no? Uh-huh. Para mí, quizás el hito más relevante fue la política energética, ¿tá? Que obviamente después no se trasladó a la política tarifaria. Pero sí, la política energética, hacia dónde iba, hacia las renovables, etcétera, etcétera, y hubo un acuerdo que fue el único que medianamente se cumplió. Sobre otros temas, y yo creo que a veces falta... A ver, primero no estamos todos de acuerdo. Por lo menos no estamos de acuerdo en los medios, que son tan importantes a veces para llegar a los fines.
Sí, porque
por ejemplo, el tema de desarrollo social.
Bueno, sí, es un tema importantísimo ese.
Y lo que pasa es que ahí las transferencias económicas, sí. El gobierno le asigna un fin en sí mismo.
Ahora, vos decime, por ejemplo, ¿no? Que Marina Arismendi, ¿no? Que tiene problemas dentro del Frente Amplio por su concepción de que la asistencia económica a los pobres, ¿no? Ella dice que no tiene que recibir contrapartidas, ¿está? ¿Vos estás de acuerdo con que se le dé plata sin que se reciban contrapartidas?
A ver, primero que las contrapartidas son más viejas que el agujero en el mate en nuestro país, por suerte. Hay algunas contrapartidas que son históricas, no requieren, nunca requirieron, salvo cumplir con los deberes inherentes a la patria potestad, por ejemplo, una contrapartida. Ahora, cuando se generan prestaciones que tienen como contrapartida la salud, la educación, etcétera, etcétera, que es más específico que la patria potestad, aunque estaría incluido, hay que cumplirlas. Porque al fin y al cabo se supone que el desarrollo social, en su definición, está la capacidad del ser humano de desarrollarse, de crecer. ¿Y cómo va a crecer y cómo va a desarrollarse si no tiene herramientas?
Ahora, fíjate lo que dice Pablo Bartol, que es un fenómeno, ¿no? O sea, es asesor tuyo. La verdad que es una incorporación de aquellas, el que lo conoce, el que sabe cómo trabaja en Casavalle, ¿no? El otro día en Búsqueda le hacen una entrevista y le dice el periodista, ¿qué opina de las contrapartidas a cambio de planes sociales? Y él dice, a la gente que está en situación grave es evidente que hay que asistirla, punto. Hay que asistirla, y esto es lo que hacen los países desarrollados, que asisten y no piden contrapartidas. Claro, luego agrega lo que vos decías. Las asignaciones familiares en Uruguay son viejas como el agujero del mate. ¿Qué es lo nuevo ahora? El bombo que se le da a te lo transfiero y vos quietito. No, a la gente hay que decirle, saca las uñas, pelea por lo tuyo, por mejorar tu vida, por salir adelante. Pero la primera definición es que hay que asistir a los pobres.
Pero por supuesto. Pero eso es, insisto, no de ahora. Quizá, como dice Pablo, se ha dado bombo. Ahora, asistir solamente a la gente de menores recursos no significa que se le esté otorgando la capacidad, las oportunidades de crecer y de superarse. Y ahí está el tema. ¿Cuál es el tema? Es que el día de mañana no estén en ese estatus de pobreza, que el día de mañana no sean pobres, por ende que no necesiten la asistencia. Ahora, sin asistencia no pueden subsistir y sin herramientas no pueden crecer. Las asistencias sin herramientas y sin oportunidades es dejarlo estratificado en asistencia estatal y en asistencia por toda su vida y obviamente sin una capacidad de superación. Y eso habla muy mal de que el Uruguay no pueda dar herramientas. Entre otras cosas, Gabriel, porque las herramientas históricas de nuestro país son las que hay que fortalecer para el mundo moderno. ¿Dónde estaban las herramientas históricas? En la capacidad de acceso a una vivienda, en la posibilidad de acceder a una educación de calidad en una escuela pública, en un liceo público, en la UTU, se naciera donde se naciera en nuestro país, y allí están un sistema sanitario, por supuesto, muy mejorable, pero que tiene también un despliegue territorial importante en nuestro país con algunos desequilibrios. Ahí están las oportunidades, ahí están las fortalezas históricas y algunas mejoradas en estos años de nuestro país. Hay que aprovecharlas, porque si no, no vamos a poder generar desarrollo humano sostenible en el tiempo. Dependerá de cuando le den transferencias o cuando no le den transferencias.
Senador, en la hipótesis que sea presidente, ¿cómo encarar una situación económica con un alto déficit fiscal, con demandas que siempre son crecientes? Ayer en su columna de opinión, el ex ministro de Economía del Partido Nacional, Ignacio Posadas, decía que es innegable que va que vivir un ajuste fiscal, que ningún candidato se anima a mencionar sabiendo que no hay tutía, que hay que traspasar un ajuste fiscal para acomodar las cuentas. ¿Cómo lo ve?
Primero vamos a definir ajuste fiscal. Pasa que el ajuste fiscal está por lo general definido con más tributos y más tarifas, ¿no? Más presión sobre el bolsillo de la gente. Si eso es lo que quiso decir Ignacio Posadas, yo no estoy de acuerdo con él.
Vos decís que no va, que si vos ganás, no va, los impuestos no se van a tocar.
Yo estoy de acuerdo con mi equipo, que sostiene
sí,
que la capacidad contributiva de los uruguayos llegó a su tope,
uh-huh,
que seguir aumentando tarifas e impuestos va a generar un efecto recesivo, va a caer la actividad, va a caer el empleo, y eso sabemos lo que significa. Un comercio mediano, pequeño o grande que cierre es un emprendimiento que muere.
¿Con qué se tapa el déficit entonces, Luis?
Austeridad, austeridad y más austeridad, no queda otra.
No, pero ¿qué quiere decir? Concretamente, ¿qué quiere decir eso? ¿Recortes en el Estado?
Sí, obviamente. Nosotros en el gobierno pasado,
sí, perdón,
en la campaña pasada, discúlpenme, específicamente establecíamos tres o cuatro puntos en los cuales se podía llegar a ahorrar entre 350 y 450 millones de dólares, en torno a 400 millones de dólares. Desde nuestro punto de vista, esa cifra ya no es suficiente. ¿Por qué? Porque el déficit fiscal está mucho más elevado y porque además, después del ahorro importante y tratar de matar déficit de forma lo más rápido posible, necesitamos reactivación. Y para reactivar, nosotros lo vamos a usar en dos elementos fundamentalmente, en las tarifas eléctricas y en los combustibles. O sea que no solo vamos a tener que hacer un ahorro importante para matar déficit fiscal, sino que también vamos a tener que hacer un ahorro para soltarle un poco las cadenas al Uruguay que emprende, al Uruguay que comercia, que produce, que industrializa, que es el que genera trabajo. Entonces, estamos terminando, ha sido ya un trabajo de casi dos meses y medio, en el cual el equipo económico y algunos que están dedicados a la administración están haciendo punto por punto donde nosotros vamos a hacer los ahorros importantes, que no me va a decirte un número hoy, pero se los voy a dar y me voy a comprometer.
Lo que pasa es que hay un tema que es fundamental, porque el gobierno que asume el 1 de marzo y a los pocos meses ya tiene la obligación constitucional de presentar el proyecto de presupuesto. Muchas veces uno llega a esa etapa sin haber podido hacer un balance de la situación del Estado, qué oficinas se justifican, cuáles no, cómo priorizar la inversión y los gastos, ¿no?
Bueno, dos cosas. Primero, alguna información ya tenemos, porque quienes trabajan con nosotros, asesorándonos en materia presupuestal, tienen información. Tienen información de los rendimientos y los cumplimientos desde este presupuesto y desde las distintas rendiciones de cuentas. O sea que ahí ya tenemos una noticia. Después nos dependerá de la transición, ¿no? Si la transición es una transición muy abierta, bueno, vamos a tener un mayor acceso a los números. Después propusimos hacer auditorías en todas las oficinas públicas, auditorías externas. Para nosotros es fundamental que se realicen auditorías. No como cacería de bruja, sino exactamente dónde se gastó, todo cómo queda cada organismo, cada institución. Y después, Raúl, y esto por eso, y Gabriel, y esto es fundamental, es la posibilidad de tener entre los socios cooperantes del gobierno de compromiso una ley de urgente consideración justamente que venga a suplir porque la ley presupuestal, que la tenés en un año, imagínate, después de 15 años tu presupuesto lo ejecutás después de casi un año de gobierno. Entonces ahí, en ese lapso tan importante, tenemos que tener una ley de urgente consideración para arreglar algunas cosas de la administración antes de tener la ley madre, que es el presupuesto.
Ahora, Luis, también es muy respetable, obviamente, y vos tenés tus asesores económicos que dicen eso, pero como todo, hay dos bibliotecas y hay economistas, algunos bastante independientes, que dicen que esos 600 millones de dólares o más, porque puede ir creciendo, no se logran si no se toca algún impuesto.
Bueno, yo no coincido, pero aparte no coincido.
Digo, pues ¿sabes qué? Es una parada importante, aunque después estés en el... Uno puede decir, bueno, después estoy en el gobierno, hago lo que... Pero te van a recordar el archivo todo el mundo de que dijiste que no ibas a poner impuestos, ¿no?
Pero obviamente. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo, y hay un compromiso del equipo, y estoy seguro que hay un compromiso de los demás partidos para actuar en consecuencia. Ahora, está claro que si vas a ahorrar, de algún lugar lo tenés que sacar, ¿no? Y los esfuerzos están en donde tiene que estar, en no resentir la parte sensible, la parte importante, la parte del Estado medular, que es donde eventualmente la falta de presencia de ese Estado genera brechas. Eso es lo más importante.
Hay un estudio dado a conocer hace pocos meses por el Banco Mundial donde analiza el gasto público en América Latina, sugiere algunas cosas, habla de lo que define eficiencia asignativa de los recursos, dice, y es necesario abordar cuanto antes algunos debates importantes. Por ejemplo, ¿se va a gastar demasiado en las personas mayores en los próximos años en comparación con los jóvenes? ¿Cómo se puede lograr un equilibrio entre el cuidado entre los jubilados y la inversión de los niños que representan el futuro? ¿Cuál es la combinación correcta de los recursos dedicados a la atención preventiva y a la atención curativa? ¿Se debe invertir más en el desarrollo de la primera infancia, en la educación primaria, secundaria, terciaria o en la capacitación laboral? ¿Y estas respuestas están ya a nivel de los equipos de asesores? ¿Preguntas y respuestas, digo?
Sí, están. Por eso, entre otras cosas, abordamos el tema de la reforma de la seguridad social. Nosotros lo propusimos en nuestras líneas programáticas. Ese es un abordaje que hay que hacer. Estoy hablando del punto de la vista de las pasividades y no tanto del punto de vista sanitario. Obviamente, desde el punto de vista sanitario, la primera infancia es fundamental, porque es una inversión en salud, es una inversión en cuidados, es una inversión en alimentación, y lo que no se haga ahí, o mejor dicho, vamos a hablarlo por la positiva, lo que se haga ahí después puede traer una vida más saludable, una vida mejor. En los adultos mayores, bueno, ahí ya estamos hablando de otra situación, porque esas necesidades ya no se pueden paliar con prevención. Seguramente una medicina, una cercanía mayor de esas personas, pero lo van a necesitar aquí, y un gasto creciente, y sobre todo con la pirámide demográfica vamos a hacer un gasto más creciente. Por eso la reforma social.
Luis, con estos márgenes tan escasos, e incluso sin digamos, aunque tuviéramos dinero, priorizar a uno significa perjudicar a otro. Inevitablemente, sacar de un lado para meter en otro. En el gasto social...
¿No será que primero hay que ser eficiente y gastar bien?
Bueno, está bien. Está perfecto, está bien. Pero incluso sobre esa base, ¿no? Sí. Hoy, desde hace mucho tiempo, el gasto social es 3 veces superior entre los adultos que entre los niños de la primera infancia, ¿verdad? Uh-huh. Si vos te comprometés a revertir eso... es inevitable que el gasto social en los adultos caiga, ¿no? Y se equipare un poco con el gasto social en los niños. Si además de eso le estás diciendo, como parece que estás, sos de los que más está hablando respecto de la reforma del régimen de pasividades, que todo el mundo admite que es necesaria, pero casi ninguno se la juega a decirlo.
No, yo ya me la jugué.
¿Cómo? Yo sé, por eso te digo que vos ya lo has dicho. Esas dos medidas nomás están tocando a un sector muy grande de la población, que son los jubilados, los más veteranos, y yo me imagino que es difícil, ¿no?, para una campaña electoral, que eso es un cúmulo de votos muy importante, estarle diciendo que vas a adoptar dos medidas que los van a afectar, las pasividades y tratar de equilibrar un poco el gasto social.
¿Por qué van a afectar las pasividades?
Bueno, si vas a modificar la edad de retiro, por ejemplo...
A ver, primero, no vulnerar situaciones existentes. de asistencia obviamente los jubilados y no vulnerar situaciones existentes en aquellos que están en su vida laboral. Segundo, generación de estímulos. ¿Por qué? Porque nosotros calculamos que hay que subir 2 años, 12 años y pico el promedio de jubilación. Eso es lo que hay que lograr. Eso se basa en canto, ¿en dónde? En estímulo. ¿Dónde hay que trabajar? En los años trabajados, en la tasa de reemplazo y en la jubilación. Ahí está en la combinación que nosotros tenemos que hacer para tener un sistema atractivo para estos estímulos. Y después, obviamente, con los que no empezaron su vida laboral y que por suerte van a vivir más, que por suerte van a vivir mejor, tenemos que replantear la edad jubilatoria, no me cabe la menor duda.
Ya un solo Uruguay lo daba el otro día en su proclama, lo daba como un hecho de que había que aumentar la de la jubilación, ¿no? Y ya un colectivo importante lo reconocía, ¿no?
El tema es a quiénes y a cómo. Yo no estoy dispuesto a que sea obligatorio para aquellos que ya están en su vida laboral y ya empezaron sus aportes con una conciencia que es a determinada edad. A esos hay que estimularlos para que se jubilen más tarde.
Pero la edad tampoco resuelve el tema, porque según el propio BPS, la media de jubilaciones está bastante por encima de los 60, ¿no? Sino más bien el estímulo a que la gente no deje de trabajar y siga en actividad de alguna forma.
Bueno, 63, por eso necesito que hay que estimular que se jubile a mayor edad, entre otras cosas. Después, que se puedan jubilar y volver a trabajar, este es un proyecto de ley que presentó el diputado Daniel Mañana hace ya casi 10 años, yo lo presenté en el Senado, eso... que tiene una función social, una función laboral y también una función económica, y bueno, esos son los caminos que hay que buscar.
Hay un discurso
que vaya a ser fácil.
En el tema de la educación, hay un discurso que se repite y que a mí personalmente me parece que es una justificación y una advertencia casi de que se va a ir a un fracaso, es decir, como un mantra, que el cambio se hace con los docentes o no se hace. Y cuando dicen...
Perdón, que no te escuché, Gabriel, discúlpame.
Que una reforma educativa se hace con apoyo de los docentes o no se hace. Parece obvio decir que si haces una reforma educativa, los docentes tienen que estar adentro. La lectura, el sujeto omitido acá, son los gremios de la educación, que es lo que no te lo quieren mencionar. Entonces, ¿vos estás dispuesto a ir a una reforma de la educación como hizo Rama, plantándose y enfrentándose a los gremios?
Nosotros en la campaña pasada, rumbo a la interna, dijimos que íbamos a recuperar el gobierno de la educación y que las corporaciones no iban a estar más en el gobierno de la educación. Sí que iban a ser escuchadas, atendidas en los distintos ámbitos formales y también, ¿por qué no?, los informales, pero el gobierno de educación iba a volver en manos de aquellos representantes electos por el pueblo. Y eso yo lo mantengo. Después en campaña electoral, como Jorge Larrañaga dijo que no estaba de acuerdo, dijimos, bueno, con voz y sin voto. Y hasta allí llegó el programa del Partido Nacional. Yo creo que hay que insistir en ese sentido. Que esto no tiene una política de conflicto ni de confrontación, simplemente cada uno asumir su rol. La participación de los docentes es necesaria porque son los últimos ejecutores de las políticas educativas. Pero es que de ahí,
eso,
el gobierno de educación no me parece.
Eso es tan obvio que cuando lo mencionan, yo leo otra cosa, ¿entendés? Es tan obvio que leo que se va a terminar cediendo o se va a terminar negociando con los sindicatos. Cuando te dicen, no, se va a hacer sin los docentes, no se hacen. Obvio que sin los docentes no se hacen. No me digas esa obviedad, porque lo que me estás diciendo en realidad es que quienes tienen la participación y la sartén por el mango en la educación son los sindicatos de la educación y no los docentes. Vos fijate el plan ProMejora, que lo impulsó Corvo.
Sí.
En un porcentaje ínfimo, ínfimo de liceos, que buscaba la descentralización, fracasó. ¿Sabés lo que hicieron? No lo hicieron en Montevideo, porque en Montevideo Hades tiene mucho poder, y lo hicieron en el interior para no afectar lo que el sindicato reclamaba.
Por eso mismo, Gabriel, mi definición es clara. Yo no ando con eufemismo, el gobierno de educación no va a estar en manos de las corporaciones. Y obviamente el diálogo, pero se va a cumplir con la ley, se va a cumplir con la constitución y se va a cumplir con el mandato del gobierno de educación. Y si en algún momento hay que hablar de esencialidad, si se habla, se cumple, no se amenaza, porque eso es peor.
Ah, si llegas a ganar, saco platea para ver ese choque.
Dale, y compra pochoclo.
La calle, para finalizar, tema de seguridad. tema el nuevo código, ¿cómo lo ve en su conjunto? Porque hoy la justicia es parte del problema, por lo menos lo que es la aplicación del nuevo código, la actuación de los fiscales. ¿Cómo ve globalmente el tema y cuáles son las prioridades en un eventual gobierno?
Yo creo que el código está bien inspirado. Yo me acuerdo que empezó a aplicarse un miércoles, yo los miércoles tengo mi audición, y dije que me preocupaba la aplicación del código por temas de recursos técnicos, de recursos económicos y de recursos humanos, y que no se iba a poder aplicar bien. Como toda obra humana es perfectible, el código de la niñez del 2004, el 2005, ya estábamos proponiendo reformas. Obviamente hay algunos elementos hoy que hacen que aquella persona que delinquen tengan posibilidades de zafar de una pena y una sanción mayor por algunos temas del código, dicen que modificarlo. Nosotros tenemos un equipito dentro del equipo de seguridad, dentro del grupo de seguridad humana, planteando cuáles podrían ser las reformas del código en este sentido.
Uh-huh. Para finalizar, ahora sí, más de 400.000 firmas se han conseguido para la reforma de la Constitución, Vivir Sin Miedo. El sector Todos insiste en que no, o reafirma que no va a ensombrar la reforma.
¿Cómo sacaste eso, Raúl?
Le pregunto.
No, porque el otro día lo firmaron el programa. Yo personalmente he dicho dos o tres cosas al respecto. Primero, reconozco el esfuerzo que hizo Jorge Larrañaga a lo largo y ancho de todo el país, y eso vale la pena destacarlo. Segundo, yo creo que son más herramientas que se puede tener al alcance de la mano. Allí surgió una discusión, yo sostengo mi posición, porque son herramientas que tiene el nuevo gobierno, obviamente salvo las modificaciones penales, pero la herramienta de una creación de una guardia, la herramienta de el allanamiento, son herramientas constitucionales que pueden llegar a dar. Desde mi punto de vista, con las herramientas actuales que tiene el país y que tiene el ordenamiento jurídico, el gobierno, si ejerce legítimamente la autoridad, tendría la posibilidad de asegurarle la paz a los uruguayos. No la hace por otra razón y no por la falta de herramientas. Sobre la posibilidad de tener estas herramientas, la gente decirá, los uruguayos ya saben cuál es mi posición personal. Si se ensobra o no se ensobra, dependerá de cada uno de los compañeros y de cada una de las agrupaciones, y obviamente de lo que requieran los ciudadanos, si entienden que deben haber más herramientas.
¿Pero no va a dar un lineamiento Luis Lacalle Pou sobre qué hacer con la propuesta de reforma?
No, por supuesto que no.
¿No?
Entre otras cosas, Raúl, porque se vota en octubre, no en las internas.
Uh-huh.
Y en las internas va a haber una composición partidaria que va a definir las cosas, después de las internas.
Muy bien. Luis Lacalle Pou, gracias como siempre, un abrazo.
Abrazo para los dos, que anden bien.
Hasta luego.